historia de acá, vida cotidiana de la gente detrás de la sierra.
Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que tras la sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. En nuestro programa anterior hablamos de cómo en nuestra zona y en todo el interior cordobés pasó que desde que los mataderos municipales cerraron sus puertas, los productores y productoras familiares, las familias campesinas de la provincia de Córdoba, perdieron prácticamente en su mayoría y en los hechos las condiciones de posibilidad para comercializar su faena legalmente. Y tienen que andar desde entonces clandestino con lo que es propio. ¿Qué implica en concreto esta situación para el cotidiano de la gente del interior cordobés? Para responder a esta pregunta necesitamos saber un poco más del significado y el lugar del ganado en las economías familiares campo adentro. Queridos oyentes, este será el tema de esta nueva edición de Historias de Acá. Les doy la bienvenida y los invito a que pasen y escuchen, desde Tras la Sierra, asuntos que nos incumben a todos.
Historias de Acá.
Nosotros cuando carneamos, la mayoría de las veces lo hacemos para el consumo, porque se hace muy, muy caro comprar en los negocios, en una carnicería. También compramos carne a vecinos o a familia que nos ofrecen, compramos porque no es más económico comprar pues, al gancho, digamos.
Lo que nos cuenta Gloria Rodríguez, vecina y productora de la pedanía de Luyaba, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en otros programas también, sintetiza la realidad de las economías domésticas de tantísima gente de nuestra zona y podemos extendernos de tantísimos otros interiores de nuestra provincia y todo el país. Economías familiares en las cuales el ganado es un recurso de vital importancia para generar condiciones de autoconsumo y aprovisionamiento de un alimento como la carne, un producto que la historia reciente de nuestro país parece haberse vuelto un consumo cada vez más exclusivo y excluyente, si miramos los precios del mercado, objeto de debates, de discusiones, de políticas de Estado para regular su precio. Este aprovisionamiento familiar vale también para otro de los principales usos que se le da en nuestra zona a la carneada, que es la elaboración artesanal de facturas, es decir, de chorizos, morcillas, chacinados. Una actividad que la familia de campo suele llevar a cabo cada invierno. Escuchemos a Marina Duarte, productora del paraje de San Isidro e integrante de la Unión Campesina de Tras la Sierra.
Historias de acá.
Nosotros este año decidimos engordar y facturar un toro y dos chanchos, en el cual hicimos morcillas, chorizos, salamines, arrollado, todo para nuestro consumo, ¿no? Entre otras cosas hicimos. Todo lo que se hizo lo aportamos de nuestro trabajo, tanto compra para condimentos como otros utensilios que se utilizan, tripas, bolsas y hilo. Y bueno, y acá los vecinos, por ejemplo, nos prestan lo que es algunos materiales, por ejemplo, las bateas grandes que no tenemos, nos prestan. Todo lo hacemos para nuestro consumo, con esto, digamos, tenemos para varios meses, no comprar de otros lados, ¿no? En otros casos, por ejemplo, hemos carneado y lo hemos hecho la mitad para nuestro consumo y la otra mitad para solventar gastos. En sí, lo que se carnea es así. La mayoría de las veces se carnea para no comprar en negocios porque la verdad está muy caro. Y para nuestro consumo, que es lo más importante, ¿no? Comer algo que nosotros sabemos que lo creamos, que lo criamos y lo carneamos nosotros, ¿no? Para disfrutar de otras cosas también, como la parrillada, el compartir con nuestra familia juntos. También los días que llevan de trabajo. Los días, en la mayoría es prácticamente una semana, porque un día se carnean los animales, el otro día se hacen los chorizos, morcilla, obviamente ayuda a toda la familia porque entre dos no lo hacen rápido, digamos, pero con la ayuda de toda la familia sí. Así que prácticamente una semana para todo esto conlleva. Y sí, tareas que todos trabajan, ¿no? Hombres, mujeres. Uno pica la grasa, el otro va preparando, picando la carne, otro va moliendo la carne y así distintas tareas. Pero a la mañana nos organizamos, decimos quién hace esto, quién hace el otro. Al mediodía se come y después se sigue. O sea, todo el día hasta la noche es día de trabajo. También buscamos precios en distintos lugares. Por ejemplo, acá el lugar más cercano es Villa Dolores, así que buscamos precios en distintos negocios que venden todo para embutidos. Así que también eso. También nos tomamos ese trabajo, así que para también economizar un poco el gasto de condimentos, todo. También está el último día, donde se termina de hacer todo, donde se come, se disfruta lo que hemos hecho. Y obviamente siempre con la familia. Para festejar el logro de que hemos hecho todo bien y que hemos trabajado todos juntos y unidos. Así que también es una buena oportunidad para la familia, para estar todos unidos. En la mayoría de las veces siempre lo planeamos el año anterior para el otro año, para tener todo listo a esta época. Siempre lo hacemos en invierno. Y todos los años vamos como llevando la tradición. Y es a donde en la mayoría de las veces la familia se junta todo para disfrutar lo que con tanto trabajo hicimos.
La faena familiar de animales propios criados a campo no solo garantiza a las economías domésticas de nuestro interior contar en su mesa con un alimento tan valioso como la carne de vaca, de cabra, de cerdo, sino que también las provee de la capacidad y posibilidad de consumir lo que se sabe es un alimento de alta calidad. ¿Por qué? Porque ha sido criado y hecho en casa, como dijo Marina. Y de ahí su nombre, carne criolla, ¿no? Sabemos decirle. Pero hay un asunto más que me interesa comentarles. A veces pareciera que le damos una importancia menor a eso que llamamos producción para el autoconsumo. Socialmente, ¿no? Digo, como si producir para el consumo propio tuviera un valor económico más chiquito que producir para la venta o producir excedente. Y tal vez eso pasa, creo, porque pocas veces los productores y las productoras familiares se ponen a calcular o a convertir en plata eso que autoproducen para la mesa familiar. Cuando digo convertir en plata, quiero decir hacer este cálculo. ¿Cuánto habría gastado yo si hubiera tenido que comprar esto mismo en la carnicería del Turco, por ponerles? Les cuento que con Marina y su marido nos tomamos el trabajo de buscar precio y hacer la cuenta. La suma total del quilaje de chorizo y chorizo colorado, morcilla, salame, jamón de cerdo, arrollado de queso y queso de cerdo que produjeron en la jornada de factura, más los kilos de carne que les sobraron para frizar, equivalen a precio de mercado a por lo menos 500 mil pesos, que estos productores familiares hicieron y hoy guardan en productos de primerísima calidad. ¿Saben de qué estamos hablando? De soberanía alimentaria en estado práctico.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar.
Historias de acá.
También carneamos para vender a vecinos, a familia, para poder cubrir otros gastos. Este año mi compañero se accidentó y tuvimos que vender carne o también un animal para poder cubrir gastos médicos para los gastos de la casa, del hogar, poder pagar la luz, en fin, todo gasto que se producen en una casa.
Recuperé estas palabras de Gloria porque nos permiten introducirnos en otra de las funciones que cumple el ganado en las economías familiares campesinas de interiores como Tras la Sierra, en donde además de un recurso para el autoconsumo, es el ganado, o cumple, mejor dicho, la función de capital, es decir, es el principal y a veces único ahorro y respaldo monetario para los trabajadores y trabajadoras del campo. Se carnea un animal para poder comprar la pastura y el alimento para el resto de la hacienda, por ejemplo, durante la estación de invierno, que es la estación seca. También se carnea un animal en cualquier momento del año ante la necesidad de efectuar un gasto extraordinario. Por ejemplo, en caso de tener que arreglar un vehículo o comprar un vehículo nuevo, o hacer alguna refacción en la casa, o afrontar los gastos de un evento vital familiar como un cumpleaños, o un casamiento, o una situación de enfermedad. Y en este sentido, el caso que nos cuenta Gloria, en su audio, es representativo de una condición estructural de los trabajadores y trabajadoras de interiores como Tras la Sierra. José, el compañero de Gloria, tuvo un accidente doméstico hace poco. Afortunadamente no le pasó nada grave, pero este aquí quedó imposibilitado a trabajar por varios meses. Es decir, que no percibió ingresos durante esos meses. Y estamos hablando de un típico trabajador de nuestra zona, de Tras la Sierra, y podríamos decir que esto representa la situación de la mayor parte de los trabajadores del interior de Córdoba, en zonas rurales, cuyas relaciones laborales de dependencia transcurren en su mayoría en la informalidad. José se desempeña como ayudante de albañil en condiciones informales, en negro. Y a su vez trabaja por cuenta propia, combina esa labor en la construcción con la actividad agropecuaria en su propio predio, criando animales. También es una actividad que desarrolla en la economía informal, es decir, que no cuenta con ningún sistema de seguridad social que lo cubra ante un momento o una situación de enfermedad. En la realidad de muchas familias, el ganado cumple esta función de respaldo, de cobijo ante la intemperie. Funciona como uno de los pilares sobre los que descansa la estabilidad de las economías y estrategias pluriactivas de la familia de campo. Y con esta palabrita, pluriactividad, venimos haciendo referencia en nuestros programas a este modo y este arte de ganarse la vida de la gente de campo, que consiste en combinar y alternar actividades diversas, tanto agropecuarias como no agropecuarias, actividades y trabajos dentro del predio o del campo familiar y fuera de él, en trabajos temporarios o permanentes.
Historias de acá.
En Historias de acá venimos hablando bastante de los problemas, desafíos y desigualdades también que están implicadas en estas estrategias de pluriactividad de las familias de campo. Uno de esos problemas tiene que ver con la informalidad laboral y con formas distintas de precariedad laboral, formas de autoempleo o empleo negro, temporario, que dejan a la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras a la intemperie, ¿no? Fuera de los sistemas de previsión social y de seguridad social. Junto con eso, que es una realidad ineludible de los interiores rurales de nuestro país, también podemos decir que los esquemas pluriactivos tienen algunos rasgos que son valorados por sus protagonistas. Yo diría algunas cosas que mis vecinos y vecinas valoran mucho de su forma de ganarse la vida, su forma pluriactiva de ganarse la vida. Y quiero rescatar un poco esto. Quiero mencionar uno de esos aspectos, que es la posibilidad de producir ciertas formas de autonomía, o lo que a mí me gusta llamar soberanía sobre los modos de ganarse la vida. ¿A qué me refiero? Mis vecinos y vecinas, en general, tienen más posibilidades que otros trabajadores de manejar tiempos y formas de trabajo. Posibilidades de no depender de una única fuente de ingreso, de no quedar preso a las condiciones de explotación que puede habilitar, sobre todo en ámbitos rurales, la relación salarial bajo un solo patrón. También tienen posibilidades de generar formas de autonomía alimentaria, como hemos hablado antes. Y en estas cualidades soberanas de la pluriactividad de la gente de campo, de Tras la Sierra y de tantos otros interiores de nuestro país, el ganado familiar, tiene un valor importantísimo, irreemplazable y una función social, no solo económica, sino también social, al sostener o amortizar las inestabilidades de la pluriactividad, los momentos de inestabilidad, los momentos de intemperie. Y volvemos a la faena, porque vender al animal faenado, al gancho, como sabe decir la gente, de nuestra zona, permite sacarle una ganancia superior a la que uno obtiene al venderlo vivo. Dicho al revés, o mejor dicho, cuando la gente de campo debe vender vivo el animal porque no tiene garantizadas las condiciones legales para faenar y comercializarlo, pierde margen de ganancia, pierde valor de sus propios recursos. Por eso es tan necesario que el Estado, nuestros estados, generen y regeneren políticas que permitan a la gente de Tras la Sierra y del interior de nuestra provincia y de nuestro país poder disponer y valerse legítimamente de los recursos que les son propios. Propios porque son de su propiedad. Y propios porque son, como dijo Marina Duarte, hablando de la factura, parte de su historia y de sus tradiciones. Miren, lo podríamos sintetizar así. En el interior cordobés, la faena familiar, artesanal, local, es una de las maneras en que la gente de campo se gana cotidianamente la vida rural. Y es por lo tanto un patrimonio a ser defendido y cultivado, de la misma manera que cultivamos todas esas cosas que importan.
Esto fue Historias de Acá, una producción del Museo de Antropología de Córdoba para Radio Comunitaria Las Chacras, retransmitida por Radio Cooperativa Semdo y Radio del Valle.